Bien, pues buenos días, amados hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar de nuevo aquí reunidos, aunque sea en forma virtual, ahí en las plataformas que cada uno tiene en su casa. Gracias a Dios por esta oportunidad de hacerlo por lo menos de este modo. Y bueno, ha sido todo un reto esto de compartir la palabra en un espacio semivacío. Aquí tenemos a Santi, a Bogar, a Polo. Gracias, hermanos, gracias. Agradecemos como siempre las oraciones, agradecemos mucho que ustedes estén intercediendo por nosotros. Tenemos que estar unidos como iglesia, tenemos que orar unos por otros, y cuánto más ahora que estamos viendo que el día del Señor se acerca. Entonces, gracias a Dios por sus oraciones, gracias por orar por estas predicaciones, por las enseñanzas, por los estudios, por todo lo que como iglesia compartimos ahora de manera virtual. Hay que seguir orando, mis hermanos. Y fíjense que ahora que hemos vivido este aislamiento que Dios ha permitido, he podido yo creo que muchos de ustedes, apreciar mucho más el compañerismo, ese compartir con ustedes. Y ahora lo añoro, lo anhelo sus palabras, anhelo sus bromas, anhelo sus enseñanzas. En fin, anhelo compartir más con los hermanos. Y no cabe duda que Dios nos diseñó para compartir, Dios nos diseñó para convivir, Dios nos diseñó para estar en comunión unos con otros. Pero ya llegará el día en que eso suceda, si Dios lo permite, por supuesto, en que nos volvamos a reunir, en que nos abracemos, en que nos exhortemos, en que nos enseñemos, en fin, hacer iglesia, que es la parte que hace falta, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por esto, pero miren, también le doy gracias a Dios porque no estamos aislados del todo. Nos podemos reunir de como estamos ahorita. Yo he tenido la gran bendición, la gran oportunidad de estar en contacto con muchos de ustedes, saber cómo están. Muchos me han compartido sus necesidades de oración por WhatsApp. Le he escrito a muchos de ustedes, ustedes lo saben. Y eso ha sido una bendición. Yo también les he compartido a los hermanos cuáles son mis necesidades, las necesidades de mi familia en cuanto a oración. Pero saben que no puedo hacerlo con todos. Definitivamente no puedo hacerlo con todos. Entonces el llamado otra vez, hermanos, es que tú y yo aprovechemos estos momentos que Dios está permitiendo que vivamos para tener comunión unos con otros, para preocuparnos unos por otros, para estar al pendiente de los hermanos, ¿sí? Para estar al pendiente de los demás. Yo te pregunto, ¿a cuántos hermanos les has hablado en este tiempo? ¿Con cuántos has tenido compañerismo, aunque sea virtual? ¿No? ¿Qué necesidades de oración sabes? Independientemente de la que nos llega, ¿no? Nos llegan siempre necesidades de oración. ¿A cuántos les has mandado un mensaje de aliento? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Tenemos que hacer iglesia, mis amados hermanos. Miren, muchas veces en este púlpito hemos predicado y hemos dicho que las cosas podrían cambiar, ¿no es cierto? Hemos dicho que las cosas podrían cambiar, que Dios podría traer, Dios podría permitir algo que cambiara nuestra situación de vida, una persecución, un problema social, un problema económico. Y miren, Dios ha permitido una pandemia que tiene al mundo de rodillas. No me refiero orando, precisamente, ojalá todo el mundo estuviera orando, pero tiene atrapado al mundo en una angustia. Y muchas veces nosotros pensamos, incluso como creyentes, que nada va a cambiar. Pensamos que todo va a seguir igual. Pensamos que estamos seguros. Y sí, tú y yo como creyentes, por supuesto que estamos completamente seguros en Cristo. El problema es cuando nosotros ponemos nuestra seguridad en otras cosas. Y cuando esas cosas se mueven un poquito, como está pasando ahorita, entonces caemos de nuestra seguridad y entramos en angustia. Entonces esto lo hemos enseñado aquí, y muchas veces pensamos que todo va a seguir igual, pero ya vemos que no. ¿Y saben qué? No nos debería de extrañar, porque Dios está preparando el terreno para que se manifieste el hombre de pecado y para que regrese nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Dios está preparando el terreno, hermanos. El día del Señor vendrá y está más cerca que nunca. Pronto tendremos reinando en esta tierra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú y yo reinando con Él, juntamente con Él. Para eso nos escogió, para eso nos llamó, para eso nos santificó, para eso nos justificó. Por eso Pablo les dice en esta misma carta, al final del capítulo 4, que le va a tocar predicar a Apolo aquí presente, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense de recordar que Jesucristo va a venir por su iglesia. Aliéntense al recordar que tú y yo ya fuimos salvados, ya fuimos redimidos, y pase lo que pase, nada va a quitarnos y nada va a librarnos de ese día en que Jesús va a venir por nosotros. Entonces, hermanos, hablen esto, conversen esto, platiquen esto entre ustedes, que sea el tema de sus reuniones. Es lo que hacían los tesalonicenses, platiquen de nuestro próximo encuentro con Cristo. Miren, hace muy poco predicamos la segunda carta, la primera y la segunda carta del apóstol Pedro. Y estudiamos nosotros en la segunda carta que en estos días vendrían burladores. Dice Pedro, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice Pedro que estas personas ignoran voluntariamente, o sea, tienen una ignorancia voluntaria, es decir, han decidido ignorar esto. ¿Qué han decidido ignorar? Que Jesucristo va a regresar. Han decidido ignorar que viene un juicio. Han decidido ignorar que el fin está cerca. Es más, hay gente dentro de la iglesia o de las iglesias que tampoco lo creen del todo, porque muchas veces vivimos como si esto nunca fuera a pasar. Y más adelante Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, dice Pedro, el Señor vendrá. Dice Pedro, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, pareciera que el Señor ha retardado su promesa. Pareciera que ya pasó mucho tiempo. ¿Será cierto? Es lo que dicen los burladores, ¿verdad? Y es lo que quieren influir en nosotros. Pero el día del Señor vendrá. Es más, mis hermanos, de alguna manera, esto tiene muchísimo que ver con lo que hemos estado estudiando. Muchísimo. Si algo hemos estudiado nosotros en esta carta que Pablo le escribió a los tesalonicenses, es que ellos se mantenían firmes, ellos se mantenían con esas obras de fe, ellos se mantenían con ese trabajo de amor. ¿Saben por qué? Porque eran constantes en su espera, en su esperanza en que el Señor iba a regresar. Ellos estaban totalmente firmes porque eran constantes en la esperanza del regreso del Señor Jesucristo. Todos los días recordaban que el Señor va a regresar. Por eso Pablo es tan reiterativo en cuanto a este tema y se los dice una y otra vez. Lo repite en la carta cada rato. En el versículo 3 del capítulo 1 dice que ellos estaban firmes en la esperanza del regreso del Señor. En el versículo 10 del capítulo 1 dice que ellos esperaban de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En el capítulo 2, versículo 19, Pablo dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y en el 3:13, que estudiamos hace 8 días, Pablo les dice que su anhelo de verlos de nuevo tiene que ver precisamente con que sean afirmados sus corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, Pablo siempre está apuntando a la venida del Señor Jesús, al regreso del Señor Jesús, y eso mantenía a Pablo firme, eso mantenía a los tesalonicenses firmes, eso provocó que llevaran una vida santa y que fueran irreprensibles. Como vimos en el ejemplo de hace 8 días, cuando encontraron ese cementerio y empezaron a excavar los arqueólogos y se encontraron esta palabra en cada lápida, ahí en Tesalónica, y la palabra que estaba escrito en ese idioma, seguramente en griego o en algún idioma similar, era irreprensible, irreprensible. ¡Qué bendición estar esperando al Señor de esta manera. Entonces, Pablo insiste en este tema, hermanos, y es un tema que debe llenar nuestra mente. Definitivamente debe llenar nuestros pensamientos, debe ser el vivir de nosotros. Al final debe ser el anhelo de cada hijo de Dios, de cada hijo de Dios, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que debe sostener nuestra fe como discípulos del Señor, el regreso de Cristo. ¿Qué nos sostiene ahora en medio de esta pandemia y de la crisis económica que se avecina? Viene un problema económico fuerte, mis hermanos, mucho peor del que estamos viviendo ahorita. Es lo que dicen los expertos, y yo creo que sí va a venir. ¿Qué es lo que nos sostiene firmes en medio de esta prueba y de esta situación? Nuestra firme esperanza de nuestro pronto y cercano encuentro con nuestro Señor. Puede ser mañana, puede ser en 15 días, puede ser en 5 años, pero algo que sí te digo, nos vamos a encontrar con Jesucristo. Entonces recordemos que Pablo predica la palabra en Tesalónica, para hacer un breve, para tomar el contexto bien del tema. Predica la palabra en Tesalónica, se convierte en personas que se hacen discípulos del Señor, pero el apóstol tiene que salir muy pronto de la ciudad. Él es perseguido. Hay quien dice que estuvo 2 semanas, algunos historiadores han dicho esto. Hay quien dice que estuvo como 1 mes, en fin. El punto es que estuvo poco tiempo. Tuvo que salir de la ciudad. Él llega a Atenas y él está muy preocupado por la iglesia. Entonces, ¿qué hace? Dice, no podía soportarlo más, así que les envía a Timoteo para saber cómo estaban. Entonces Timoteo regresa con muy buenas noticias. Él vuelve a Pablo. Pablo ya estaba en Corinto en ese tiempo, y confirma con Pablo que el trabajo que él hizo junto con Silas y el mismo Timoteo no fue en vano. Es decir, Timoteo le reporta a Pablo que los tesalonicenses viven para el Señor, que los tesalonicenses tienen una fe firme que se nota por sus obras y que hacen un trabajo de amor. O sea, ellos amaban a los creyentes y a los no creyentes. Les dice Timoteo, ¿sabes qué, Pablo? Ellos están firmes esperando el regreso del Señor. Y esto motiva a Pablo, por supuesto, a escribirles, y él empieza a tocar varios temas en la carta. Él les dice, algunos de los temas que Pablo comenta con ellos, es que los alienta como iglesia. Otra cosa que hace, responde a las acusaciones falsas. Acuérdense que a Pablo lo acusaron falsamente. Consuela al rebaño que estaba siendo perseguido. Esta iglesia estaba siendo perseguida, y expresa su gozo al saber de la fe de ellos. Y a partir del capítulo 4 que vamos a empezar a estudiar hoy, es importante que entendamos esto. A partir del capítulo 4 les recuerda la importancia de la pureza moral, les aclara el tema del regreso del Señor Jesucristo por su iglesia y les da diferentes exhortaciones. Así que, hermanos, ubiquemos bien el contexto. Pablo, después de hacerles ver lo que Dios estaba haciendo en ellos, todas esas obras de fe, todo ese trabajo de amor, ahora entra a darles instrucciones precisas. Estamos hablando ya de los imperativos. Acuérdate que la Biblia muchas veces maneja, sobre todo las cartas, manejan indicativos y manejan imperativos. Es decir, Pablo a los efesios les dice que él bendice a Dios por todas las bendiciones recibidas. ¿Qué pasó? Fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, fueron redimidos, están siendo santificados y nos espera una herencia. Y como resultado de eso vienen los imperativos: amen a sus esposas, obedezcan a sus jefes, honren a los gobernantes, no provoquen a ir a sus hijos, en fin. Pero esto es resultado de lo otro, porque Dios ya te salvó aquí y ya puso su espíritu en ti, y ahora eres su hijo, y ahora llevas a cabo obras de fe, llevas a cabo trabajo de amor. Entonces ahora Pablo te puede decir y me puede decir a mí, tienes que vivir de esta manera, porque el Espíritu de Dios está en ti. ¿Sí? Por eso. Y entonces Pablo habla de todo esto a partir de este capítulo, y es un llamado precioso de Pablo a la santidad. Hay 3 palabras, hermanos, que ustedes van a recordar que vimos al final del capítulo 3. Esas 3 palabras eran santidad, amor y venida. La venida de Cristo, por supuesto. En los versículos 12 y 13 dice Pablo, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Y más adelante dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ubiquen esto: amor, santidad y esperanza en la venida de nuestro Señor. Entonces, precisamente estos tres temas, estas tres palabras de los que habla Pablo aquí, son los tres temas principales del capítulo 4. Exactamente. El capítulo 4, en sus versículos del 1 al 8, nos habla de la santidad, de ese llamado de Dios a la santidad. A partir del versículo 9 nos habla del amor, y al final del capítulo, del 13 al 18, nos habla de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Nos habla de la segunda venida de Cristo. Entonces, el capítulo 4 comienza con un ruego de Pablo, una exhortación de Pablo a andar en santidad. Y de esta manera, dice Pablo, agradar a Dios. Y termina con la descripción del arrebatamiento de los santos, de cuando Jesús venga por su iglesia. Es decir, vivan en santidad, el Señor está cerca. Pregunta, ¿aplica esto en nuestro contexto de hoy de vida? Por supuesto que sí. El Señor, mis hermanos, está mucho más cerca que esta época en cuando Pablo escribió la carta. Entonces vamos a entrar al capítulo 4. Es sumamente interesante aquí ver cómo Pablo, al igual que Pedro, hacen referencia al regreso del Señor, animan al creyente a poner su esperanza en Dios y a poner su esperanza en ese día en que nos vamos a encontrar con Él. Pero también nos enseñan algo muy importante, tanto Pedro como Pablo, cómo debemos vivir mientras eso sucede. Yo no sé si el Señor venga el lunes. Bueno, si viene el lunes o el martes o viene en 5 años, ¿cómo debo vivir yo entre el día de hoy y el día en que Cristo va a regresar? De eso también se ocupa Pablo y quiere que nosotros lo veamos, y tiene que ver con nuestra visión de propósito que tú y yo vamos ahorita a repasar. Entonces, el título del estudio, mis hermanos, santidad, el estilo de vida del creyente. Nosotros vamos a ver los versículos del 1 al 12, no los vamos a ver todos hoy porque están cargados de doctrina. Entonces vamos a ver hoy una primera parte y el siguiente domingo vamos a ver la segunda parte de este capítulo, de esta parte, de esta porción. Entonces, santidad, el estilo de vida del creyente. A esto nos llama Dios y tiene que ver con nuestro propósito como iglesia, con nuestra visión de propósito, con nuestra misión. Existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que hacían los tesalonicenses, como resultado de lo que ellos pudieron experimentar cuando Pablo les predicó el evangelio y ellos se convirtieron. Ellos entendieron que existían para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Entonces vamos a orar, acompáñenme a orar, hermanos, y vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo 4. Padre, gracias te damos por esta preciosa mañana, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias por cada una de las personas que están ahí conectados ahorita, Padre, desde casa, escuchando este mensaje. Bendícenos a todos, Padre, bendícenos. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Llévanos, Dios, a entender que tu voluntad para nuestra vida, Señor, es la santificación. Que nos apartemos de la inmoralidad, Señor. Que vivamos para ti, que podamos dar testimonio de Cristo en esta tierra. Más ahora, Señor, cuánto más ahora que las cosas están tan complicadas, tan difíciles, Señor. Pero por un lado estamos gozosos, Padre, bien contentos de saber que todo está preparándose para tu regreso. Tu palabra se está cumpliendo plenamente, Señor, y en eso nos gozamos. Gracias, Dios. Ayúdame a hablar, Padre. Habla tú, Padre. Tú sabes, Señor, que yo soy muy limitado para poder estar aquí exponiendo algo, y sobre todo, Padre, si ese algo es tu santa palabra. Habla tú, Señor. Yo no soy competente para esto. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, mis hermanos, ¿por qué el título? Porque si algo debe caracterizar al verdadero creyente es una vida santa. Ahí está el título, santidad, el estilo de vida del creyente. Es decir, debe notarse que Dios nos ha apartado para Él. Vamos al primer versículo. Dice Pablo aquí en el versículo 1 del capítulo 4, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El punto de Pablo es que ellos entiendan que lo que más le conviene a un cristiano es una vida que agrade a Dios. No hay nada que te convenga más en esta vida que le agrades a Dios. Absolutamente nada. Una vida que sea olor fragante para Dios. Dice Pablo, por lo demás, dice el versículo, así comienza Pablo. Y no es que Pablo esté concluyendo la carta, más bien está introduciendo la parte final de la carta. Se está enfocando hacia el final, pero apenas empieza a introducir la última parte. Estos capítulos nos hablan, como les decía a ustedes, de los imperativos. Instrucciones precisas para que tú y yo podamos vivir en santidad. En un sentido, esto tiene que ver con lo que Pablo les dijo en el versículo 10 del capítulo 3, cuando les dice que él quería volver a ver su rostro para completar lo que faltara a su fe, ¿sí? Para completar lo que faltara a su fe. Entonces dice Pablo, en lo que voy, que no sé cuándo va a ser. Acuérdense que él dice que Satanás lo había estorbado. Y de alguna manera, no es que, oh, es que hubo ahí una lucha entre Satanás y los ángeles, y entonces ganó Satanás. No, no, no. Dios no permitió que fuera. Dios usa a Satanás también, por supuesto. Por supuesto que sí. Y Dios no permitió que fuera por algo. Pablo dijo, entre que voy, yo no sé cuándo voy a ir, pero entre el día de hoy, y si es que llego a ir a verlos otra vez, mientras les escribo una carta para completar o para ir completando lo que falta a su fe. Entonces Pablo anhelaba volver a verlos. Pablo, por supuesto, anhelaba discipularlos, pero mientras llegaba ese día en que pudiera verlos, les manda esta carta y les da instrucciones muy precisas que vemos aquí en los capítulos 4 y 5. De algún modo, mis hermanos, tú y yo estamos sufriendo lo mismo. Tenemos un tremendo anhelo de volver a estar juntos. El otro día, el viernes, Luigi, mi hermano Luigi, pasó a la casa por unas cosas. Entonces ya nos vimos ahí. Hermano, quédate a comer, por favor, aunque tengamos distancia. Y comió con nosotros, con Luis Esteban. Entonces estuvimos ahí compartiendo. Anhelamos esto, por supuesto. Entonces estamos sufriendo esto. Tenemos un tremendo anhelo de volver a estar juntos, pero no podemos. Y por ello, en lugar de mandarnos cartas, pues nos conectamos por internet. En lugar de mandarnos una carta escrita, nos conectamos por este medio en una predicación, nos conectamos el martes, el lunes, el miércoles para los estudios, el viernes, el jueves, en fin. Tenemos estudios de discipulado vía remota. ¿Para qué? Para que juntos completemos lo que falta a nuestra fe. Entonces Pablo comienza diciéndoles, en un sentido, con miras al amor y a la santidad que acabamos de pedir por vosotros, al final del capítulo 3, ahora pasamos a daros una exhortación, un ruego. Y fíjate que es bien interesante, dice Pablo, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Es decir, yo les ruego, dice Pablo, y esta palabra tiene la connotación de solicitar un favor personal. Como cuando tú llegas con alguien, oye, te ruego que me ayudes con esto. Pablo necesitaba que ellos estuvieran viviendo en santidad. Entonces Pablo les ruega y los exhorta, pero sí les dice, con la autoridad del Señor Jesús. Entonces, de nueva cuenta, Pablo lo que está haciendo es recordarles a sus lectores las palabras que les dijo cuando él estuvo en Tesalónica, cuando él estuvo ahí con ellos. La manera, dice Pablo, en que aprendisteis de nosotros cómo les conviene conduciros y agradar a Dios, así abunden más y más. Lo que vieron de nosotros, eso hagan. Acuérdense de cuando estuve con ustedes, dice Pablo. Miren, alguien ha dicho que todos vivimos para agradar a los demás, o para agradar a alguien, ¿no? A uno mismo, a mi cónyuge, a mis padres, a mis hijos, a tu jefe o a alguien más. Pablo afirma que el amor de Dios debe ser la motivación para llevar una vida correcta. Mucha gente considera, tristemente, que la vida cristiana es un cuerpo de reglas, es un cuerpo de prohibiciones, una lista de prohibiciones que tú y yo deberíamos evitar. Pero Pablo dice que la vida cristiana es el resultado de un deseo amoroso por agradar a Dios. Esa es la vida cristiana, un deseo amoroso por agradar a Dios. Ahora, lo triste es que mucha gente en la calle piensa que es un cuerpo de reglas, que es una lista de prohibiciones. ¿Por qué? Porque es lo que hemos reflejado nosotros. O sea, tú y yo tenemos que mostrar el amor de Dios. Que Dios te mueva misericordia por los demás. Comparte con la gente, ayúdales. Es una bendición, hermanos. Esto solamente lo puede hacer Dios. Miren, hermanos, yo ahorita, yo no sé por qué Dios lo ha hecho, pero voy en la calle y se me acerca alguien. ¿Me podría ayudar con algo? Ya no puedo dejar. O sea, no, hermanos, no estoy diciendo esto para que digan, no, Raúl, qué lindo, que ayuda. No, Dios es testigo de que no. Pero Dios ha transformado mi corazón de un modo que me lleva a tener una misericordia especial por esa gente. El otro día salí a correr, yo estaba con un short y una playera, y pasó un señor y me dijo, oiga, ¿cree que me pueda completar? Sí, traía un dinerito, traía un billetito aquí en mi short. Fui tentado a decirle, mira, es que voy a ir a correr. Es más, le dije, ¿sabe qué? Voy a correr. Me dijo, no se preocupe. Y en el momento que el señor se fue, yo dije, bueno, lo bueno es que yo voy a correr. Lo alcancé, le dije, señor, por favor, que Dios lo bendiga. Eso lo hace Dios, hermanos. El otro día venía con Andreita, mi hija, en bicicleta. Pasamos por un lugar donde se está presentando el circo Ataide y no pueden presentarse ahorita. Entonces están vendiendo fruta. Los trabajadores del circo Ataide tienen su camionetita del circo Ataide y venden fruta. Pasamos así rápido y nos regresamos. O sea, ya no puedes. O sea, el Espíritu Santo te lleva a esto. Es lo que quiero decir, hermanos. Qué hermoso es cuando la gente puede ver el amor de Dios a través de tu vida. Dice el versículo que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es decir, las instrucciones de Pablo, y esto es importante que lo entendamos, no estaban diseñadas para mover a sus lectores a que se comportaran de una forma diferente. No, fíjense cómo lo dice Pablo. Dice, así abunden más y más. Es decir, Pablo le está diciendo que abundaran más y más en lo que ya estaban haciendo. Esas obras de fe, ese trabajo de amor, dice, abunden más y más. Y esa conducta era tan importante que Pablo no solo les ruega, sino que los exhorta a perseverar en ella. Y Pablo pone aún más fuerza en su exhortación a decir, esto también es de parte del Señor Jesucristo. Y por eso lo aclara mejor en el siguiente versículo. Ve el versículo 2. Dice, porque ya sabéis ¿qué instrucciones os dimos por el Señor qué? Perdón, no hay nadie, bueno, hay tres. Por el Señor Jesús, sí. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, dice el versículo 2. Es decir, mientras estaba con ellos, Pablo les dio repetidas instrucciones con la autoridad del Señor Jesús de que debían agradar a Dios con vidas de santidad práctica. Debían agradar a Dios con vidas de santidad práctica. Y bueno, en un sentido, Pablo, Silas, Timoteo, que son los que escriben la carta, ya les habían dicho que el evangelio que les predicaron es el evangelio de Cristo, el evangelio del Mesías, el evangelio de Dios. Y aquí les dicen que estas instrucciones también provienen de Dios, provienen de la misma fuente de autoridad, es decir, les hablamos de parte del Señor Jesús. Y Pablo hoy nos habla, y Dios nos habla en nuestros corazones de parte de Jesús. Vivamos en santidad. Y este es el punto que Pablo empieza a tratar. Entra de lleno en las exhortaciones prácticas, cómo debemos vivir, y para introducir el tema, el apóstol les da a sus lectores y nos da a nosotros una base muy sólida. Todas mis instrucciones se resumen en esto. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es decir, la voluntad de Dios para su pueblo es que vivamos de una manera santa. ¿Sabes por qué? Porque Él ya te santificó. Y quiero que entendamos muy bien los dos conceptos. Santificación posicional y santificación práctica o progresiva. Tenemos que entenderlos muy bien, hermanos, porque este es el resultado del otro. ¿Sí? Santificación posicional, ahorita lo vamos a ver, que resulta en una santificación de vida, en una santificación progresiva que dura toda la vida hasta que nos vamos con el Señor. Entonces Pablo está diciendo que ustedes y yo fuimos apartados para el uso divino de Dios. Es lo que quiere decir la palabra santo, que viene del griego agios. Quiere decir separado para Dios, apartado para Dios. Dios te apartó a ti desde antes de la fundación del mundo. Él te escogió, te llamó y ahora te tiene apartado para su uso, para que trabajes para Él, para que tú y yo vivamos para Él. Pablo le está diciendo, todo lo que les hemos enseñado, todo lo que han aprendido de nosotros, todo lo que han visto de nosotros, todo el discipulado que recibieron, se resume en esta frase, mis amados hermanos de Tesalónica, mis amados hermanos de Iglesia Bíblica, Gracia Soberana y todos los que están conectados de cualquier otro lugar. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice el versículo, que os apartéis de fornicación. Antes de entrar al punto de la inmoralidad sexual, hablando de la voluntad de Dios, hay veces que me han preguntado, hermanos, algo como esto: oye, ¿cuál crees que sea la voluntad de Dios? A ver, pastor, ayúdame. ¿Qué trabajo elijo? ¿Bayer o Siemens? Un contador. ¿Qué trabajo elijo? ¿Pricewaterhouse o González Vilchis? Creo que es el mismo, ¿verdad? Bueno, Pricewaterhouse o tal despacho, ¿no? ¿Voy a trabajar a Química Hex o a Bayer? ¿Voy a trabajar? ¿Dónde debo vivir, hermano? A ver, ¿qué será? Tengo una oportunidad en Pirámides y tengo en Colinas del Bosque. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dímelo tú, por favor. O también otra, ¿no? ¿A dónde me voy de vacaciones, hermano? ¿Acapulco o Guaizapa? Vengo a que me des esa consejería. Bien, hermano, la respuesta siempre es: vamos a orar para que Dios te lo muestre a ti. Es decir, no sé, hay cosas que no sabemos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios sí la sabe. Y Dios te lo va a mostrar. Pero lo que sí te puedo decir es que la voluntad de Dios para todo creyente es su santificación. Eso sí te lo puedo decir, porque es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice aquí cosas muy específicas como dónde trabajar y dónde vivir, pero Dios te lo va a mostrar, por supuesto que te lo muestra. Pero la voluntad de Dios es tu santificación, y en la medida en que vivas una vida santa, Dios te va a ir mostrando todo lo demás. Absolutamente todo. En un sentido, mis hermanos, todos los creyentes, y esto es bien importante que lo entendamos, por favor, tenemos que entender los dos conceptos que tienen que ver con la santificación. Todos los creyentes hemos sido separados del mundo para el servicio al Señor. Esto sucede con la conversión. Dios te llama, Dios te justifica, Dios en ese momento te santifica para Él, te declara santo por Jesucristo. ¿Sí? Te declaras santo por Jesucristo, y eso se conoce como santificación posicional. Y es perfecta, es completa, es para siempre. Es más, Dios te ve como si nunca hubieras pecado en ese momento. Déjame decirte algo. Cuando Jesucristo estaba en la cruz y un ladrón creyó en Él y se convirtió, en el momento en que él creyó en Cristo, ese hombre pecador que estaba clavado en una cruz por todo lo que había hecho y por todo lo que merecían sus hechos, Dios lo vio como si nunca hubiera pecado. Tanto que Jesucristo le dijo: hoy, no hasta que yo regrese, hoy estarás conmigo en el paraíso, amado hermano. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esa santificación posicional es la que tú y yo tenemos. Es perfecta y es completa. Santificación posicional, o también llamada justificación. ¿Sí? Pero eso trae un resultado, que es la santificación progresiva. Es decir, otro sentido es que tú y yo como creyentes debemos santificarnos. Hay un llamado de Dios a santificarnos todos los días. Debemos decidir alejarnos todos los días de toda forma de pecado. Esto es conocido, como les decía, como una santidad práctica también. ¿Sí? O santificación progresiva. Entonces, para entender mejor este principio, vamos a ver un versículo que está en la primera carta a los Corintios. Ve cómo habla Pablo, ¿no? Pablo les dice, saluda a los hermanos de Corinto y les dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ve lo que dice, por favor: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sí? Puedes verlo ahí. Dice Pablo que él escribe a la iglesia, una iglesia obviamente donde hay creyentes, y los llama santificados en Cristo Jesús. Ustedes que ya fueron redimidos, ustedes que ya fueron apartados para el uso de Dios, pero también son llamados a ser santos. A ver, Pablo, ¿estás diciendo que ya somos santos? Y aparte nos dices que somos llamados a ser santos, ¿sí? Ya Dios te santificó, ya Dios te justificó, y ahora te llama a perseverar en la santidad. Por eso es que la salvación no es por obras. No es de que Dios diga, bueno, a ver, ok, te llamo, y te portas bien de aquí hasta que te mueres, y si no te portas bien, te puedes perder. Eso no lo dice Dios. Dice la Biblia que la salvación es por fe. Y entonces Pablo le escribe a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, los que ya fueron redimidos, los que ya fueron justificados, pero que son llamados junto contigo y conmigo a ser santos, a la santidad progresiva, a la santidad práctica, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, porque Dios ya te santificó para Él, ahora puedes vivir una vida santa, una vida cada vez más alejada del pecado, una vida cada vez más gozosa, una vida donde empieza a dejar cosas. De veras, empieza a haber un cambio, hermanos. Tú y yo lo hemos vivido. Yo platicaba con mi esposa hace poco cómo Dios ha cambiado cosas en su vida, y es precioso. Y espero que entiendan, mis hermanos, los dos conceptos. El punto es, porque Dios ya te santificó, ya te justificó, ahora puedes vivir una vida santa, cada vez más alejada del pecado. Oye, y si caigo, está el recurso. Parte de la santificación es que vayas a pedir perdón todos los días al Señor. Yo creo que eso lo hacemos todos. Entonces, en este pasaje de Primera de Tesalonicenses, Pablo no tenía en mente la santificación posicional. Él tenía en mente la santificación progresiva de sus lectores. Por eso es que les dice más adelante varias cosas que terminan con la palabra que, ¿no? Que os apartéis de fornicación, que cada uno te cuide su vaso en santidad y honor, que nadie agravie ni engañe a su hermano. Está hablando de esa santificación progresiva, ¿no? Entonces, tenemos que ir conformándonos todos los días a la imagen de Cristo. Y esto lo veía Pablo en ellos. ¿Por qué? Porque iban reaccionando de forma correcta a su palabra y por el trabajo del Espíritu Santo que se veía en la vida cotidiana de ellos. Esto lo confirma por lo que dice Pablo a continuación, ¿sí? Cuando habla de los que es. Entonces, la exhortación, mis hermanos, es para vivir una vida santa, y en general, la exhortación es para que vivamos en todo lo que tiene que ver con nuestra vida, vivamos de una manera santa. Pero Pablo también ordena algo muy específico. El primer mandamiento de Pablo se relaciona con la pureza sexual. Pablo ordena: apártense, corran de la fornicación, aléjense de la fornicación, dando a entender que es necesario ejercer la autodisciplina. Miren, tú y yo hemos entendido que una de las virtudes del fruto del Espíritu es el dominio propio. Y aquí Pablo está haciendo referencia al dominio propio. Es decir, tú y yo como cristianos debemos evitar y debemos abstenernos, escucha bien esto por favor, abstenernos de todas y cada una de las prácticas sexuales que están fuera de la voluntad revelada de Dios. Es decir, adulterio, es decir, relaciones premaritales, tener sexo antes de casarte. Dios lo aborrece, Dios lo odia, Dios no te va a bendecir si lo estás haciendo. Tienes que guardarte de esto. Relaciones extramaritales, el adulterio, el irte con otra mujer cuando ya estás casado, tampoco Dios lo aprueba. O sea, no crean que el mundo lo ve muy normal. Para el mundo lo más normal es una canita al aire. ¿Quién se va a dar cuenta? No nos damos cuenta que Dios nos está viendo. Si tú estás manteniendo una vida sexual fuera del matrimonio, ya sea antes de casarte o casado, yéndote con otra mujer, y aunque tú pienses que no te ve nadie, Dios te ve y Dios va a tratar contigo. Así lo dice el pasaje, ¿eh? Así lo dice el pasaje. Homosexualidad, horrible. Dios no la prueba tampoco. Pornografía, por supuesto que tampoco. Bestialismo, por supuesto que tampoco. Todo esto Dios lo desaprueba. Todas estas perversiones Dios no las puede ver. Por eso la palabra que usa aquí Pablo es porneia. que se traduce en una versión de la Biblia, inmoralidad sexual, y en esta se traduce como fornicación. Y es un concepto muy amplio, hermanos. Es un concepto que abarca todas las prácticas que yo ahorita mencioné, todas esas. Pero una pregunta interesante: ¿por qué Pablo hace referencia específica a este pecado? O sea, ¿por qué no dijo no roben, absténganse de mentir, absténganse de codiciar, absténganse de estar amargados? No, Pablo hace referencia a este pecado. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses vivían en un ambiente pagano que tenía un tremendo libertinaje sexual. Es decir, esto no solo se practicaba abiertamente, sino que también era promovido por la religión griega. Lo mismo pasaba en Corinto, lo mismo pasaba en Atenas y lo mismo pasaba en toda la zona. La prostitución se consideraba una prerrogativa del sacerdocio de estas religiones falsas. Y el sexo extramarital a veces también era un acto de adoración. Era algo tremendo lo que se podían vivir en estas religiones. Entonces la iglesia era influenciada. O sea, la gente venía de este contexto de vida. Algo muy parecido a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no es cierto? Ahorita todo es libertad, libertinaje, absurdo. Que cada quien viva como quiera, que cada quien haga con su cuerpo lo que quiera, no importa, mientras seas feliz y hablan del amor. Por favor, nadie toma en cuenta a Dios. Nadie toma en cuenta a Dios. Por eso dice Pablo en el siguiente versículo, que es el versículo 4 y el versículo 5 también, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Es bien interesante esto. La exhortación de Pablo es que cada uno, dice ahí, perdón, sepa, aprenda cómo poseer su propio vaso en santidad y honor. Y Raúl, espérame, ¿cómo vaso? Ahí dice esposa. Ahorita lo vamos a ver. Dice el versículo, tener su propia esposa. La palabra griega que se traduce esposa significa vaso. Viene del griego skeuos y hace referencia al propio cuerpo del creyente. En este caso, no a una esposa. Es decir, la mejor traducción en este caso no es la Reina Valera. Hace referencia a ese vaso que somos tú y yo, un vaso que Dios creó, ¿verdad? Pero que se corrompió con el pecado. Es un vaso que tiene defectos, es un vaso feo, pero con un depósito precioso adentro, el Espíritu Santo. Dice Pablo, tienen que guardar su vaso. Y por eso lo dice, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Y la Nueva Traducción Internacional lo traduce de esta manera: como resultado de apartarse de la fornicación, como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. ¿Se entiende, hermanos? Por lo menos los tres que están aquí, ¿se entiende? Dijeron que sí, hermanos. Ustedes son testigos que dijeron que sí los tres. Entonces, gracias a Dios. Entonces, considerando cómo se ha interpretado este pasaje por los autores más que estuve leyendo, un montón de autores cómo han interpretado este pasaje, pero sobre todo, mis hermanos, al ver la palabra original en griego, yo estoy de acuerdo en que es un llamado del apóstol a que cada creyente guarde su propio cuerpo en todo lo que tiene que ver con las perversiones sexuales, absolutamente en todas. Y por supuesto esto va a incluir que vas a cuidar a tu esposa, por lógica. ¿Por qué Casidoro de Reina y Valera lo tradujeron como esposa? Tal vez se enfocaron en el pasaje de Pedro cuando dice que cuidemos a nuestra mujer como vaso más frágil, puede ser. Pero el punto es que el contexto acá tiene que ver con un llamado de Pablo, no solamente a hombres, cuiden a sus esposas, sino a todos los creyentes, hombres y mujeres. Así Pablo habló a todos y habló y nos dio esta instrucción vital de cómo tú y yo debemos mantenernos puros. Por lo tanto, la traducción que se prefiere es que cada uno de los creyentes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Y así entendemos mejor cuando Pablo le dice a los corintios: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice Pablo, yo controlo mi cuerpo, yo no puedo, pero el Espíritu de Dios en mí sí. Sí, es el punto. Pablo no podía controlar su cuerpo, dice, yo de esta manera corro, lo compara con aquellos juegos, ¿verdad?, olímpicos que ya se practicaban desde ese tiempo. Dice, yo cuando corro, imagínate a alguien que va a correr un maratón y se va, pues yo voy a empezar el maratón aquí y pues me voy para donde sea, ¿no? Correr a la aventura, donde caiga. Tienes que seguir una ruta específica, tienes que entrenar conforme a la ruta. Imagínate que vas a pelear en box, ¿verdad? Y tú te pones a golpear al aire como loco, como Cantinflas en la película, ¿no? Es absurdo. Tienes que medir, tienes que hacerte para atrás, tienes que ver el rival cómo, tienes que brincar mucho. Hacen un ejercicio tremendo, ¿no? Dice Pablo, yo de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Cuerpo, ¿no quieres levantarte para el servicio? Yo te levanto y lo meto, como dice Sujel Michelén, lo meto a la regadera y lo baño para despertarme bien. No quiero venir al servicio dominical, no quiero ir al estudio. Yo tengo mucha flojera de la reunión de oración, hermano, es que es tan tarde y no puedo, estoy demasiado cansado ya. Agarro mi cuerpo y vengo a la reunión de oración y me voy contento a descansar a las 9 de la noche. Yo sé que hay gente que se acuesta a las 8, me parece excelente, qué bueno. Yo sé que oran en su casa y que se conectan en oración con nosotros. Pero tú que sí puedes venir, deberías de venir. Ahorita no, pero cuando empecemos otra vez a orar aquí juntos como hermanos, ¿no? Entonces, por ello, Pablo les dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Cuiden sus cuerpos, dice Pablo, mantengan el dominio propio, no lo hagan como lo hacen los que no conocen a Dios. No sabes qué cantidad de gente platicando me dice, no, es que mi hija, preocupada, ¿no? Una señora del pueblito, es que mi hija ya dice que no debe haber problema con que se casen hombres con hombres y adopten hijos, mujeres con mujeres y adopten hijos, no, que hay que dejarlos con que se amen. Hermanos, yo nomás les digo una cosa, Dios aborrece el pecado, lo aborrece tanto que mató a su hijo en la cruz por esos pecados. Entonces, tenemos que cuidar nuestros cuerpos, no debemos dejarnos llevar por las pasiones que dominan nuestra vida. O sea, no debemos dejarnos llevar por esas pasiones que quieren dominar sobre nosotros y que vienen de nuestra naturaleza pecadora. Tú y yo no estamos exentos como creyentes. Podemos caer en pecado. Pornella, adulterio, fornicación. Si tú como creyente, dice Jesús, ves a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Guarda tus ojos. Ten cuidado. Cuando una amiga, una compañera de trabajo se te acerca y es muy amable y a ti te agrada eso y sientes algo que no sentías hace mucho, ten cuidado, corre, como lo hizo José, marca una distancia. ¿Sabes qué puedes hacer? Hablar de tu esposa en ese momento. Habla de tu esposa. Y ¿sabes qué? Fíjate, amiguita, que mi esposa es una maravilla, es una bendición, no sabes qué felices somos en nuestro matrimonio. Habla de ella. Habla de todas las bendiciones. A lo mejor se convierte ella, ¿no? Y después vas con tu esposa y le hablan de Cristo. Si tú eres soltero y pasa lo mismo, pon un límite también. Di, ¿sabes qué? Hazte para allá, por favor. Yo soy creyente, yo voy, yo estudio la palabra, voy a una iglesia y te pongo un límite. Entonces, corramos de eso, hermanos. Y es en ese mismo sentido que Pablo les dice a los tesalonicenses lo que vemos en el versículo 6. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Yo aquí podría hacer un estudio así del engaño, de transar a las gentes, pero el contexto no es ese. El contexto es que en este mismo sentido de perversiones sexuales, no afectes a terceros. No afectes a terceros. ¿Por qué? Porque siempre van a ser afectados terceros. Tus hijos, tu esposa, por supuesto, el esposo de la otra chica, en fin, es un desastre lo que se hace. El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Dice ese versículo que inclusive puede estar en un contexto de venganza, de que se quieran vengar de él, ¿no? Entonces el contexto es el mismo, mis hermanos. Se refiere a todas las consecuencias destructivas de la actividad sexual ilegítima, tanto en el ámbito social y sobre todo en el ámbito espiritual. ¿Tú crees que si tú como creyente caes en un pecado de estos, la persona incrédula afectada se va a querer convertir a Dios? No van a querer saber nada de Dios. Este pecado, por lo regular, tiene que ver con alguien más. Siempre afectamos a terceras personas. Entonces, Pablo advierte de esto también a los corintios, porque ellos tenían un contexto religioso bastante similar. Vean lo que dice Pablo aquí a los corintios. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjate lo que dice Pablo: huyan de la, corran. Cuando alguien dice huyan, o sea, si alguien ahorita te habla, nos habla aquí a los cuatro, nos hablan y dicen: huyan porque van para allá unos asesinos del cártel de no sé qué. ¿Qué vamos a hacer, Polo, Pimpollo, Bogar y yo? Pues vamos a huir, vamos a salir corriendo, ¿no? O por lo menos vamos a cerrar la puerta. Entonces Pablo en este contexto dice: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice Pablo: ¿acaso yo, entendiendo que cuando estoy en un acto sexual que Dios permite, me hago una sola carne con mi esposa, voy a permitir hacerme una sola carne con una ramera, con una mujer extraña, o tú, chica, con un hombre extraño? No. Dice Pablo: huyan de la fornicación. Y nos da el argumento. ¿Ve el argumento cuál es? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no se han dado cuenta? ¿Acaso no han entendido los que se dan libertad para ver chicas, que ven películas que no deben ver, que dice: bueno, hay que verla con criterio? ¿Qué criterio, hombre? El criterio es lo que te llevó a vivir mal antes. No confíes en tu criterio, por favor. Dice Proverbios que no podemos confiar en nuestro criterio porque nos lleva a perdición. Dice: ¿acaso ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Este concepto mundano y humanista de que yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana va en contra de Dios. Si yo quiero, me sajo la piel. Si yo quiero, aborto. Si yo quiero, me pongo esto, hago esto, me quito el otro. No, tu cuerpo no es tuyo, es de Dios. Y Dios lo ha apartado para ser un templo maravilloso donde mora el Espíritu Santo. Donde mora el Espíritu Santo. Y dice Pablo: ¿acaso ignoran esto que tanto les enseñé, dice Pablo a los corintios, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces tú no debes decidir, debe decidir Dios. Tenemos un Dios celoso, mis hermanos. Hemos sido comprados por precio, dice Pablo, con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo. ¿Y sabes qué? Dios es celoso. Dios cuida todo lo que compra. ¿Cuántas veces no tú y yo compramos algo? Miren, el otro día, arreglando la casa, ahorita que tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Tú sacas cosas y de repente me encontré: uy, mira nomás esto y esto, ya ni me acordaba que lo tenía. Y cosas que están buenas, ¿no? ¿Por qué? Pues a veces se me olvida, pero Dios no, a Dios no se le olvida. Dios tiene presente siempre todo lo que ha comprado. ¿Y sabes qué compró? Compró tu vida con la sangre de su Hijo. Y dice: te voy a celar. Por favor, tienes que guardarte en santidad. Por eso dice también el versículo que Dios es celoso, Él está consciente de lo que costó tu salvación y por ello dice: es vengador de todo esto. O sea, si tú afectas a un tercero, Dios va a intervenir. Dios va a intervenir, dice Pablo, como ya les hemos dicho y testificado. Dice el escritor a los Hebreos: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Repito, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y este pasaje está entremetido entre un montón de pasajes que van dirigidos a creyentes. No es un pasaje para incrédulos, es para creyentes. Tenemos que cuidarlos, cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo. Y la pregunta del millón de dólares para terminar, mis hermanos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para vivir una vida santa? ¿Cómo le hago para mantener mi cuerpo en santidad, en honor, agradar a Dios de esta manera? ¿Y cómo le hago para que con esto nunca agravie a mis hermanos? Esto de no cuidar esto va en contra del amor al prójimo. Lo que tantas y tantas veces hemos predicado aquí, tengo que ir todos los días a la palabra de Dios. No hay mejor aplicación que esta. Tengo que someterme a Dios, tengo que llenar mi mente de Dios. Dice Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pablo interpretando ese pasaje del Antiguo Testamento y dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué, Pedro? ¿Sabes por qué? Porque Dios ya te santificó posicionalmente. Espero que se haya entendido ese concepto. Si no, ahí me escriben. Oye, Raúl, a ver, no entendí esto de la santificación posicional y la progresiva. Yo estoy seguro que muchos lo entendieron, pero si no, escríbeme, por favor. Entonces dice Pedro que como hijos obedientes no debemos tomar la forma del mundo. Lo mismo que dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable, buena y perfecta. Entonces Dios te va a mostrar su voluntad en todo, siempre y cuando tu mente esté llena de su palabra. Todos los días. Yo no puedo concebir un día que digamos, no, hoy no fui a la Biblia, pues voy al estudio a las 11. No, hermanos, tenemos que ir a la Biblia todos los días, aunque tengas devocional, aunque vayas a un estudio temprano todos los días. Por ejemplo, Héctor da un estudio con otros hermanos a las 8 de la mañana todos los días. Antes de eso tienes que ir a la Biblia. O después, por lo menos, pero tienes que ir tú a tener ese tiempo a solas con Dios. Ahí es lo que decía Fer hace 8 días, que yo también he dicho mucho aquí, cuando les puse el ejemplo del médico. Si tú vas con alguna enfermedad o sospechas de alguna enfermedad y llegas con el doctor y el doctor no te recibe el doctor, te recibe un asistente y te dice, pues mire, el doctor dice que puede ser esto. Tú no te vas tranquilo. Tú quieres oírlo directamente del médico porque no confías en el asistente. El doctor me dejó que yo le interpretara esto, señor. No, espéreme. Yo quiero entrar a ver al doctor. Entonces entras con el doctor y el doctor te lo dice directamente a ti y ya te quedas más tranquilo. Es lo mismo. No es lo que dice Raúl, que dice Dios. ¿Qué me quiere decir Dios directamente a mí? Entonces, ¿cuál es la mejor aplicación para esto, mis hermanos? Para vivir una vida santa, para entender que la voluntad de Dios es mi santificación, para entender que me debo apartar de fornicación, que debo mantener mi vaso, mi cuerpo limpio en santidad y honor, la santa palabra de Dios llenando mi mente, llenando mi mente. Y es lo que vimos hace 8 días cuando veíamos con Fer la espiral virtuosa ascendente, que le dije al hermano, oye, mándamela por favor, porque no la quiero hacer toda, tú ya la hiciste, así que mándamela por correo. Y ahí está, ¿no? Acuérdense de esta espiral virtuosa que explica John MacArthur y que aquí está graficada, ¿no? Oír, leer y conocer la palabra de Dios nos va a llevar a que nuestra fe crezca, nos va a llevar a creerle más a Dios, por supuesto, y empieza a crecer esto, ¿no? Empieza a ser una espiral virtuosa. Eres más obediente, vas a disfrutar de la obediencia, por supuesto, vas a tener una mejor relación con Él. Tu amor por Dios va a crecer y como consecuencia tu amor por el prójimo va a crecer. Es una espiral que va hacia arriba, ascendente, no descendente. Todo inicia con la palabra de Dios y todo termina con la palabra de Dios. Inicias sometiéndote a Dios a través de su palabra y terminas poniendo por obra su palabra. Pero esto lo puedes hacer solamente, escucha bien por favor, con esto cierro, ya llevo una hora, pero no tengo reloj, así que no hay problema. Solamente si Dios ya te santificó posicionalmente, si ya te justificó, si ya te convertiste, si ya te selló con el Espíritu Santo, y eso ocurre en un momento. Y como resultado, Dios te va a llevar a esta santificación progresiva y práctica. ¿Se entiende? Por lo menos los tres que están aquí, ¿lo entienden? ¿Quedó claro? Qué importante es que nos quede esto bien claro, mis hermanos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En dos sencillas pero contundentes frases, nuestro Señor Jesucristo nos dice cómo podemos vivir una vida santa. Si permanecéis en mí, permanezcan en mí. ¿Cómo, Señor? Que mi palabra permanezca en vosotros. Entonces van a pedir todo lo que quieren, pero van a pedir bien. Eso nos lleva a tener una buena vida de oración y Dios va a contestar. ¿Y saben qué? Lo más maravilloso de todo es que vamos a llevar fruto. La gente va a notar que somos discípulos de Cristo y con eso el Padre será glorificado. Es el mayor, la mayor de las bendiciones. Lo mejor que te puede pasar en la vida es que Dios, que el nombre de Dios sea glorificado con tu vida. Vamos a orar por eso, mis hermanos. Vamos a orar por eso. La siguiente semana continuamos hasta el versículo 12. Gracias a todos los que se conectaron. Dios los bendiga. Y acompáñenme a orar para despedirnos. Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas hoy que recordemos siempre lo que tú nos has enseñado, como Pablo les dijo a los tesalonicenses. Y nos ha recordado hoy, Señor, que tu voluntad es nuestra santificación. Entendemos, Dios, que tú nos has santificado en el momento en que nos justificaste y, Padre, con ello nos libraste de la paga del pecado. Pero estás santificándonos también, Padre. Es como decía Pablo a los filipenses, no que ya sea perfecto, pero prosigo. Y más adelante dice, así que todos los que sean perfectos, esto mismo sientan. Nos habla de esas dos posiciones, Señor, de esos dos conceptos. Esa santificación posicional que nos lleva a la santificación progresiva y práctica. Gracias por lo que nos has dicho, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado en Cristo. Y recuérdanos, Padre, cuidar nuestro vaso, cuidar nuestro cuerpo, Padre. Ayúdanos a no contaminarlo con nada, Padre. Fácilmente se contamina nuestro cuerpo. Ayúdanos, Dios, a hacer luz. Ayúdanos a ir a tu palabra todos los días. Y apártanos, Padre, de todo lo malo, de todo lo perverso. Sabemos que el engaño es muy sutil, Señor. Y a lo mejor muchos de nosotros estamos cayendo en pecados de perversión sexual, Padre. No abiertos, tal vez con la mente, de muchas maneras, Señor. Perdónanos, ayúdanos a no caer en esto. Guárdanos, Señor, porque sabemos que lo que más ha causado que la gente se aparte de la iglesia o que la gente caiga de sus ministerios son precisamente los pecados del orden sexual. Ayúdanos, Padre, a estar firmes en esto y todos los días recordar, Padre, que no podemos agraviar a los terceros con esto, Padre, ni de ninguna manera. Llévanos a amar a nuestro prójimo y recuérdanos que todo esto será posible en la medida en que tu palabra esté inundando nuestras mentes, Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias por mis hermanos que han sido tan amorosos conmigo, Señor, que con los que he hablado, con los que hemos podido compartir, muchos de ellos, Señor, muchos de ellos, gracias por esto. Padre, te ruego, Señor, que tú sanes al papá de Patty. Te ruego, Padre, que tú bendigas a Patty en México para que pueda compartir, seguir compartiendo con la señora Verónica, con sus medios hermanos, Señor. Bendícela, Señor, y úsala como instrumento tuyo y sana y salva a su papá. Te rogamos por José Luis, Señor, el hijo de Lulú y José Luis Álvarez. Bendícelo, Señor, guárdalo. Sálvalo, Padre, realmente que él sea un hijo tuyo y llévalo a estar mejor de salud. Dale mucha paz a José Luis, dale mucha paz a Lulú, Señor. Bendice a nuestra amada Lucy, Señor, guárdala, bendícela, Padre, que ella se sienta mejor, que esté tomada de tu mano y siempre gozosa en ti. Y bendice a todos nuestros hermanos que están padeciendo de alguna u otra manera, Señor, guárdanos a todos en ti. Te alabamos, te bendecimos en este día, Padre, y gracias por lo que estás permitiendo. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Jesús, porque estás pronto, pronto para venir. Te alabamos en tu nombre bendito. Amén.